Son las 8 o las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo y hoy es mi primer día de cole y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expo.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Gracias, Pablo, por el mensaje, por el saludo encendido y disfruten el cole, macho. A vueltas con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo peor no es el bloqueo, la provisionalidad, el espectáculo o los lamentos y críticas de Carlos Lesmes. No. Lo peor no es que PSOE, PP, PP y PSOE no sean capaces de acordar nada. Tampoco. Lo peor es la imagen que esta disputa está arrojando sobre los jueces y magistrados. Lo peor es que la etiqueta partidaria de los miembros del CGPJ se traslada ante la opinión pública al juez de tu juzgado. Que si este es un facha, que si esa es roja, que si aquella es de Podemos. Sinceramente, creo que la política en general y el gobierno en particular no son conscientes del daño que supone para España la desinstitucionalización del Estado. Perdón por el palabra, pero nos estamos cargando las más altas instituciones pasito a pasito. Lo que no sé es si nos cargamos las instituciones a propósito o por incompetencia. Si nos cargamos el Poder Judicial por inútiles, malo. Pero si nos cargamos la imagen de la independencia judicial a posta, es mucho peor. Es un suicidio contemporizador. Ya vi quién es el guapo o la guapa que luego da la vuelta a esto. Y claro, luego se extrañan, o no, si lo hacen a propósito, del alejamiento de la gente respecto a la política. Otro aspecto que me parece interesante y que es una consecuencia directa de este espectáculo es la desaparición de la separación de poderes. Y perdón otra vez por la cacofonía. Como dice Herrera, queridos niños, la separación de poderes clama por la independencia de los tres poderes del Estado, cada uno respecto a los otros. El Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. O sea, Gobierno, Parlamento y jueces. Esto viene de lejos. Montesquieu, siglo XVIII. En verdad, no se llamaba así, se llamaba Charles-Louis de Secondat. Este hombre argumentó que todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del poder hasta que encuentra el límite. Para que no se pueda abusar, hace falta que el poder detenga al poder. Se trata de que cada uno de esos poderes entre ellos mismos se controlen y detengan los excesos del otro. Bueno, pues aquí, pasito a pasito, hemos enterrado a Montesquieu. El Ejecutivo y el Parlamento es lo mismo desde hace muchos años. Esto no es de este gobierno. Hasta el punto de que al diputado que se salta la disciplina de su partido le cae una multa. Sí, sí, una multa económica. De los tres poderes ya nos hemos cargado, pues, la independencia de dos. Queda el tercero, el judicial. O el sistema pone controles para que el político no lo domine o lo dominará. Y no me refiero al CGPJ, me refiero a las sentencias, a los jueces que dictan las sentencias. En lo que la política quiere influir es en eso, en las sentencias directamente. El consejo es lo de menos. Por eso, lo más importante de lo dicho por Carlos Lesmes fue cuando se defendió y negó las acusaciones de Sánchez sobre la sentencia del procés. Ni venganza ni revancha, porque el presidente del gobierno se metió de hoz y coz desde la Moncloa en el contenido de una sentencia del Tribunal Supremo. No hay mayor intromisión ni mayor abuso y no pasa nada. Ojo, lo dijo el presidente del gobierno, ¿eh? Ah, y mi postdata. Hay quien incluye otros poderes en este puzzle. La jefatura del Estado, la prensa como cuarto poder y hasta la educación, como se lo escuché esta mañana a un oyente de Herrera. Bueno, pues al jefe del Estado lo ponen en entredicho día sí y otro también desde el propio Consejo de Ministros. La educación, no te pierdas el bodrio de la ley Cela. Eso sí que es ingeniería social. Y claro, sobre el mal llamado, a mi juicio, cuarto poder, que es el periodismo, niego la mayor. Ese es el problema de este oficio, que nos hemos creído que, en efecto, somos un poder. y se nos ha ido la pinza.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 7 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y empezamos precisamente con el último capítulo del choque entre PSOE y PP a cuenta del Poder Judicial.
Pablo Casado ha pedido una reunión con Sánchez y que se apruebe una reforma para que sean los jueces quienes elijan a los vocales. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, lo descarta y ha dicho que se dejen de excusas porque el bloqueo es insostenible.
Bruselas solicita a la justicia europea multar a Polonia por no garantizar la independencia de los jueces.
Tomemos nota. El Gobierno polaco ha impulsado una reforma judicial con la que pretende controlar el sistema. La norma permite sancionar o suspender a los jueces por el contenido de sus sentencias.
La Comisión de Salud Pública aprueba una tercera dosis para algunas personas inmunodeprimidas.
Lo aprobará definitivamente mañana el Consejo Interterritorial de Salud. Hoy se han notificado 138 fallecidos y la incidencia cae hasta los 160 casos por 100.000 habitantes. Cataluña elimina a partir del viernes las limitaciones de aforo en reuniones, pero mantiene el cierre del ocio nocturno.
El plagio y las novatadas serán motivo de expulsión en las universidades.
Es curioso, porque se refiere al plagio también de las tesis doctorales.
¡Mi cachis! Ha llegado tarde la... La ley. ¿En quién
estaré pensando? Bueno, son algunas, plagio y novatadas, algunas de las medidas que incluye la nueva ley de convivencia universitaria que afectará tanto a centros públicos como privados. El Gobierno ha dado luz verde a la nueva ley de formación profesional que facilitará las prácticas y el acceso posterior a la universidad.
La policía examina las cámaras para localizar a los 8 autores de una agresión homófoba en Madrid.
Vestían sudaderas negras, iban encapuchados y con mascarillas. Asaltaron a la víctima de 20 años cuando entraba en su portal. Le cortaron el labio y le grabaron con un cuchillo la palabra maricón en un glúteo. ¡Qué salvajada!
2 bebés fueron intercambiados por error en un hospital de Logroño hace 19 años.
2 niñas que nacieron con 5 horas de diferencia y tras pasar por la incubadora fueron entregadas a la familia. ¿Qué pasa? Pues que han pasado casi 19 años y la familia no era la que correspondía. Gracias a que una de ellas hizo una prueba de ADN, se ha sabido que no era la hija biológica de su padre. Otro test posterior confirmó que tampoco era la hija de su madre.
La Audiencia Nacional rebaja en 20 meses la condena al etarra Henri Parot.
Descuenta el tiempo que pasó en prisión preventiva mientras era investigado por un delito de pertenencia a banda armada. Parot fue condenado a más de 4.000 años de prisión por varios atentados, entre ellos el de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Bueno, pues aquí al animal este... Está previsto para dentro de unos días un homenaje, creo que en Mondragón. Todavía serán capaces de hacerlo.
Agreden en la puerta de su casa a la subdirectora de la cárcel de Villena, en Alicante.
Se investiga si los agresores son varios trabajadores de la prisión. La agresión se produjo horas antes de que la mujer declarara sobre la actuación de 3 funcionarios de la cárcel que fueron grabados mientras golpeaban a un recluso con una enfermedad mental.
Y estabilizado el incendio en Rivas de Sil, en Lugo, tras quemar 1.500 hectáreas.
Esta tarde se ha desactivado el nivel 2 de alerta y se descarta el riesgo en las poblaciones cercanas. Todo apunta a que el fuego fue intencionado y las primeras investigaciones señalan 3 focos diferentes. Y nos queda algo de los deportes.
En fútbol, el Sevilla-Barcelona y el Villarreal-Alavés, previstos para este fin de semana, han quedado aplazados. Ha sido imposible garantizar que los jugadores internacionales sudamericanos puedan llegar a tiempo para jugar con sus selecciones. En tenis, sobre las 3 de la madrugada, comienza el partido de cuartos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y el canadiense Alisim.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Hola.
Hola.
¿Dónde estabas?
Corriendo para llegar al estudio.
¿Y eso?
Porque me ha pillado el toro.
Ah, vaya por Dios, ya decía yo. Bueno, muy bien, ¿eh?
¿Voy con el tiempo?
El tiempo meteorológico.
Sí, es
ese. El otro no.
Pero te parece, ¿no? Sí. Adelante.
Sí, venga.
Nubes y posibles tormentas en el noroeste peninsular, en Galicia, León y Asturias, por la presencia de un frente atlántico. Me estoy ahogando.
Tú sigue.
En el resto de la península, predominio de cielos despejados o con nubes altas. Temperaturas mínimas de 20 grados en el litoral del País Vasco, máximas de hasta 35 grados en el interior peninsular y en el norte de Andalucía. Predominios de vientos de componente este en el litoral sur peninsular.
Toma agüita.
Agüita, gracias. Agüita, oxígeno más
no
bien.
No he bebido todavía.
No,
te voy a dar un parrú.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Esta semana está suponiendo la vuelta a la oficina para muchos tras más de año y medio de teletrabajo. En algunos lugares no está siendo fácil. No hay mesas para todos, así que una empresa ha desarrollado una aplicación por la que los empleados pueden reservar su ordenador con una semana de antelación. Susana Moneo.
Es la solución a la vuelta mixta de los profesionales en estas circunstancias. Lo implantó hace más de un año la empresa Ayesa. Juan de Dios Hermosín es su director de tecnología.
Hay un responsable que planifica, pues tales profesionales van a estar en la oficina, otros se van a quedar en casa trabajando y si tienes que ir a la oficina, pues ya accedes a una plataforma, que puede ser una app o también en la web, donde te aparece el planito de la oficina donde tú vas a ir, puedes reservar el puesto que a ti en ese momento te encaja.
El primer beneficio es la seguridad, pero también una mejor planificación.
Todas las empresas nos estamos replanteando si con la nueva realidad necesitamos todo el espacio que teníamos hasta ahora o podemos empezar alguna función de optimización, ¿no? De liberar algunos espacios.
Es una modalidad que asegura se va a quedar. Muchas empresas lo están estudiando.
Llamadme a Reque.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, no nos queremos olvidar de los afganos que nos ayudaron durante tantos años en Kabul, en Herat, en Kalinau. Hemos hablado con ellos durante estos días y ¿tienes alguna novedad, Reque?
La novedad es que, Ángel, la situación es cada vez más complicada, ¿no? Han pasado ya 2 semanas desde que se terminaron los vuelos de evacuación y lo que trasladan las familias con las que yo al menos he podido hablar es angustia, desesperación. Esperan como agua de mayo alguna indicación desde España que les digan qué hacer, ¿no? Tienen terror a los talibanes, eso ya lo sabes, y mientras la comunidad internacional lanza mensajes que parecen transigir con ese nuevo régimen que se va a instaurar en Afganistán, ¿no? Y bueno, pues ellos que conocen bien a los talibanes solo buscan salir del país y que alguien les ayude.
Claro. Oye, hay un añadido, algo que complica más todavía. Hablamos siempre de Kabul, de esas imágenes del aeropuerto, pero los de Herat o Kalinau están a muchos cientos de kilómetros.
Claro, es que la gran mayoría de los que nos ayudaron a nosotros, como decías al principio, proceden de zonas como Herat, que es donde estuvieron las tropas españolas. Bueno, cuando empezó la evacuación se desplazaron hasta la capital con sus salvoconductos en la mano, varios días de viaje para llegar hasta el aeropuerto y salir de uno de esos aviones, pero hubo quienes no tuvieron suerte. Se quedaron en tierra, Ángel, según me dicen, 110 familias de afganos. ¿Y ahora qué hacen? Bueno, pues no tienen dinero para estar mucho tiempo en las llamadas casas de huéspedes de Kabul, condenados a volver a su casa, fichados o controlados por los talibanes que les veían entrar y salir del aeropuerto. Buscan casas de amigos, escondites, vagan por la calle. Claro, no es fácil meterte en casa de algún familiar o algún conocido y con ello poder ponerle en peligro.
Claro, lo que faltaba. Oye, ¿muchos han vuelto a sus pueblos, a sus casas?
Sí, ya no están todos en Kabul. Algunos, además, desgraciadamente, pues han tenido que regresar de forma forzosa. Te cuento, por ejemplo, un caso. Es el caso de Safora, que es una mujer que trabajó como limpiadora y que le mataron a su hijo en la explosión del aeropuerto. El fallecido se llamaba Ghulam Nabi y apenas tenía 20, 21 años. Murió en esas aglomeraciones pues para intentar llegar a la puerta de Abbey Gate. Otros pues se salvaron de milagro, pero la familia de Safora regresó a Batiste, zona que tú conoces bien, pues eso, para darle sepultura.
Oye, ¿pueden aguantar así tiempo?
El tiempo, desde luego, corre en su contra. Hace días le mandaron un correo al Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre otras cosas, se les pedía que les ayudasen a sufragar los gastos de su estancia en Kabul. Y a mí me consta que ese correo lo recibió la número 2 de Exteriores, Ángeles Moreno, y que se les contestó en cuestión de horas. También me consta que la ECID, para la que trabajó este centenar largo de familias, también mantiene un chat de WhatsApp con ellos y es más o menos fluida. Se puede decir que el gobierno de España no se ha olvidado de ellos, pero claro, es que no es sencillo. Y los periodistas que estamos aquí, Ángel, igual que os pasa a vosotros, igual que te pasa a ti, le pasa a Rubén, pues nos enfrentamos un poco a una encrucijada, ¿no? Que es, ¿informamos de todo puntualmente o nos callamos lo que sabemos porque puede poner en riesgo lo que se está haciendo? Claro, no es fácil, como tampoco es fácil el debate sobre qué se enseña y qué no, por ejemplo.
Claro, una última cuestión, a ver si nos aguanta la línea, Reque. Cuando dices que se enseña, ¿te refieres a las imágenes?
Claro, me refiero a eso, ¿no? Ellos desde allí mandan vídeos con asesinatos terribles, ¿no? Imágenes que son difícilmente publicables, pues por respeto a las víctimas, por la sensibilidad del lector y porque, bueno, suponen un tremendo reto a la hora de contextualizar y confirmar. Pero claro, ellos desde allí te piden que las publiques para que todo el mundo vea lo que son los talibanes, ¿no? Claro, no es fácil la decisión. Sobre todo cuando uno ve demasiados mensajes de las instancias oficiales, pues claro, contemporizando con los talibanes. No es sencillo, Ángel.
No, y sin ningún periodista sobre el terreno, que esa es la madre del cordero. Alejandro Requeijo, como siempre, gracias, compañero.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, Necane.
Y se ha referido a las declaraciones que hacía el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en las que tildaba de insostenible el bloqueo de la renovación.
El señor Lesme emite sus opiniones, pero lo más importante es que en este país tenemos separación de poderes y hemos de respetarnos. El gobierno ejerce las suyas, el Poder Judicial las suyas y el gobierno acata y respeta al Poder Judicial.
Lo que pasa es que fue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el jefe de Isabel Rodríguez, quien dijo aquello de chantaje y venganza, en referencia a la sentencia del Supremo. Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional.
Que ha explicado que con la nueva ley de FP pretenden impulsar el acceso de los jóvenes al mercado laboral.
Con este proyecto de formación profesional vamos a reducir las tasas de desempleo de nuestro país. Y con especial interés la tasa de desempleo juvenil. Saben que en este momento está en el 35%.
Jorge Sanz Oliva, expresidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha contado que el gobierno tiene margen para rebajar el precio de la luz.
La pregunta es, ¿tiene el gobierno instrumentos para amortiguar una subida de factura final? Y la respuesta es que sí, porque es que la mitad de la factura son
claro,
impuestos.
Claro.
La pregunta es si tiene tiempo, es que le quedan 3 meses y medio largos.
Violeta ya es adulta. Cuando tenía 13 años sufrió acoso sexual a través de Internet.
Hemos escuchado su testimonio en Mediodía COPE. En los últimos meses ha aumentado el número de delitos sexuales a través de Internet y también en las redes sociales.
Usualmente lo único que hacía era pedirme fotos, videos, audios, lo que fuese de índole sexual. De hecho, a veces me pedía que le mandara fotos vestida como colegiala para su satisfacción personal. Y bueno, la manipulación solamente era psicológica, así que yo creía estar enamorada y por eso accedía.
Y el sonido musical, AC/DC.
Nuestros compañeros de Rock FM han organizado el Rock FM 500. Va a ser del 24 al 26 de septiembre. Ya podemos votar cuál es nuestra canción favorita de todos los tiempos. El año pasado fue este tema que estamos escuchando.
Qué pedazo de himno. Gracias, Necane.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Puede que, piensas y recuerdas, para ti el mar suene así. Para miles de refugiados que llegan en patera a las costas de otros países, el mar es esto. Se estima que más de 2.000 migrantes han muerto o desaparecido en su odisea por mar entre África y España en el primer semestre de 2021. Ojo, una estimación oficial. Imagínate cuál será la verdad. La organización ProEmaid, que ayuda de forma voluntaria a refugiados del Mediterráneo, junto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, quieren cambiar esta situación y han creado el proyecto Agua. Esta idea pretende conseguir que las personas que han vivido una experiencia traumática huyendo de conflictos por mar pierdan el miedo al agua. La mayoría de ellos ven el mar como un medio muy hostil, claro. Hemos podido hablar con Belén, portavoz de ProEmaid. Nos ha contado que empezaron a trabajar con niños en el campamento de refugiados de la isla griega de Lesbos.
Hubo una sesión en la que hicieron una terapeuta, creo que fue, hizo una actividad con los niños y les hizo que dibujaran la travesía y la llegada a Europa. Y bueno, la experiencia era realmente traumática, le tenían muchísimo miedo al mar, la mayoría de ellos, la primera vez que había visto el mar había sido en esas condiciones.
Ahora han traído esa iniciativa a España, vieron que un grupo de refugiados utilizaba las instalaciones municipales para hacer deporte, pero solo usaban el gimnasio, no tocaban el agua. Así surgió la idea. Plantearon la opción de que estas personas recibieran clases de natación y luego vieron que su problema no era tanto nadar, sino el agua. Empezaron a trabajar con niños, como siempre. Nos lo ha contado Belén.
Empezó siendo una actividad para niños, al final acabó siendo un proyecto como tal, se empezó a trabajar solamente con niños y con adolescentes y ya en las últimas ediciones pues ya se hacía también con adultos, con mujeres, que al final lo que se consiguió fue crear comunidad entre ellos.
En CEAR trabajan por las personas refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad para que se respeten sus derechos. Ofrecen alojamiento, atención psicológica, apoyo social. Ahora mismo, solo en Navarra, ayudan a 150 personas, casi todas también en este proyecto Agua. Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Estáis comentando la situación del Poder Judicial en España y la independencia de los jueces, Silvia.
En el videoblog de hoy lo comenta, se puede ver en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en expósito-cope. Notas de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555.
Mientras esté Sánchez, no habrá renovación del Consejo General del Poder Judicial. No le interesa porque tiene frentes judiciales abiertos. Entonces, a él le interesa para que no le afecten directamente. Así que vamos a seguir así.
Tiempo de análisis esta noche con Fernando Jáuregui y con Juan Fernández Miranda a partir de las 10, las 9 en Canarias. Juan propone.
¿Qué pasa, Ángel? De la reunión de portada de A veces algo ahora mismo. Y la verdad es que hay muchos temas, empezando por la foto hoy de Casado con Almeida a un lado y Ayuso al otro. Pero bueno, estos temas ya los hablamos muy a menudo. Lo que hoy me tiene más impactado, y creo que merece un reproche general a la presidenta de Baleares, es la decisión de expedientar a los médicos que no atiendan en catalán. Me parece impresentable y le sugiero a la señora Armengol que podía contratar un grupo de delatores para que se sienten entre el médico y el paciente en la consulta y vayan considerando si las dolencias son adecuadas para un buen balear. En fin, cosas impresentables de una dirigente socialista que cada día nos sorprende y generalmente para mal.
Tú da ideas, Juan, luego hablamos. Y en nuestra clase de economía conoceremos cómo está afectando la subida de la luz a un sector de pequeñas y medianas empresas muy concretos. En el tema del día hablaremos sobre la trata en España. Analizaremos cómo son los grupos que hay detrás de estas mafias, el dinero que mueven, el futuro, cómo ayudar a las víctimas y, claro, quién combate. Será a partir de las 9, las 8 en Canarias, como te digo, en nuestro tema del día. Y Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Sin acritud. Deportes en La Linterna en nada, en minutos. Charlie Saez, buenas tardes, ¿qué nos traes?
Buenas tardes, Ángel. Pues la última hora de la selección española. También te cuento que ha jugado y ha ganado la Sub-21. Tenemos lío con el aplazamiento de dos partidos este fin de semana. Y te voy a contar la última hora de la renovación de Ronald Koeman. Acaba de hablar el técnico holandés del FC Barcelona.
Venga, te espero exactamente en 4 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Charlie.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
España sigue su camino hacia el Mundial de Qatar.
Les damos ya la bienvenida al partido de España.
Tras el festín de goles del España-Georgia.
España 4, Georgia.
Próximo reto contra Kosovo.
Saque de banda para España.
Este miércoles desde las 8:15, Kosovo-España.
Tira por el partido desde el minuto 1, ¿eh?
Tiempo de juego, el número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Llega El Afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Soy Álvaro, de Carlas. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carlas cambia, Carlas repara.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez. Todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la última hora de España. Mañana partidazo frente a Kosovo. Te cuento que la Sub-21 ha ganado hoy su partido frente a Lituania. Vamos a estar también con la última hora de ese lío de la suspensión de dos partidos este fin de semana. Y también te voy a contar la última hora de la renovación de Ronald Koeman. Pero a esta hora, 8:30, la noticia está en Kosovo. Ahora cada partido que juegue España, la selección española es casi casi una final. Luis Enrique lo sabe y es consciente de lo que nos jugamos en el día de mañana.
Como siempre lo que nos rodea es negativo porque es más fácil destacar el lío o los problemas que las virtudes. Al final todavía nosotros dependemos de nosotros mismos para clasificarnos al Mundial. Es cierto que no es el camino más fácil, pero si nosotros en la repesca ganamos los dos partidos que tendríamos, estaríamos en el Mundial, o sea que dependemos de nosotros. Pero nada más, hay que ir pensando en qué cosas puedo mejorar, qué cosas afectan y, bueno, aceptar luego las cosas como vengan.
Pues o ganamos mañana o casi casi que vamos de forma directa a la repesca. Desde las 8:15 lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, Kosovo-España. Última hora desde Pristina de la selección española, Miguel Ángel Díaz.
Será la primera de las tres finales. El equipo Charlie ha terminado de ejercitarse en el estadio Fadil Bokri hace apenas 45 minutos. Para mañana va a haber 1.300 aficionados en las gradas. Hay restricciones por parte del gobierno local por el aumento de casos de COVID. De lo deportivo, todos a disposición de Luis Enrique, aunque ha dicho que no va a arriesgar con Jordi Alba y que Laporte, con una sobrecarga, podrá ser perfectamente mañana de la partida. Les metimos 3-1 en Sevilla, pero Luis Enrique avisa, no se fía de Kosovo.
Cuando un equipo no se encierra atrás y presiona alto y tendrá el apoyo de su público y son valientes y atrevidos y lo hacen bien o lo tienen interiorizado, o sea, no cometen errores, pues o estás muy fino saliendo de presión alta o recuperan el balón muy cerca de tu portería y eso implica siempre riesgo. Repito, tienen muchos menos puntos y van últimos de grupo, pero para mí merecen muchos más puntos de los que llevan. Viendo los partidos que vimos y el nivel al que ataquen y defienden, es un equipo que te va a complicar la vida, seguro.
Fernando Evangelio, Horda Internacional, ¿qué sabemos de nuestro rival mañana, el equipo de Kosovo?
De la selección de Kosovo sabemos que viene de ganar a Georgia 0-1, que es un equipo habitualmente valiente y atrevido, que quiere combinar con el balón. Eso la selección española en nuestro primer enfrentamiento le vino bastante bien y es una selección joven y nueva. De hecho, probablemente su mejor jugador, que es Balón Berisha, ya había jugado con Noruega en 20 ocasiones y cuando la selección de Kosovo nació, FIFA le permitió cambiar.
Luis Enrique más o menos suele apostar casi siempre, Miguel Ángel, por los mismos. En el último partido hubo 5 cambios y mañana, ¿qué? ¿Sabemos por dónde puede tirar el técnico asturiano?
Más o menos, a ver si reserva Alba, ha dicho que no va a arriesgar, podría jugar Reguilón. ¿Por qué central esa apuesta? Sigue siendo una incógnita. Y a ver también quién cierra el centro del campo, porque Soler y Llorente han funcionado muy bien. Apostamos por Unai Simón en portería, Azpilicueta, Laporte, Eric García y Reguilón en defensa, Busquets, Soler y Marcos Llorente en el centro del campo y arriba podrían jugar Ferran, Sarabia y Morata. Luis Enrique se le ha vuelto a preguntar por Marcos Llorente y qué opina de dónde rinde mejor el jugador rojiblanco.
Bueno, nosotros somos un equipo eminentemente ofensivo y con Marcos, cuando él juega de lateral, le damos libertad en situaciones del juego para que ataque, pero claro, tiene más posibilidades de atacar cuando está de interior. Yo creo que todavía no hemos visto la mejor versión de Marcos porque se necesita un tiempo también para soltarse y para demostrar el fútbol que tiene, pero a veces tendrá que estar más atrás. Él siempre muestra una predisposición muy positiva para jugar, lo que quiere es jugar, evidentemente, como todos, y en su caso creo que esa versatilidad le favorece.
Mañana, una final contra Kosovo. Tomás Guas, mójate, para ti, imprescindibles mañana en ese 11 de España.
Apunta Charlie, Kepa, Carvajal o Navas, Azpilicueta de central, Albiol, Llorente de volante y Yago Aspas. Y Gallay Soler, claro, van 8. Los otros 3, que los ponga el psicólogo.
Bueno, pues mañana tenemos, aparte de ese partido, una gran final. Otra, se juega en Grecia. Es un partido en el que España se juega un montón. Es el Grecia-Suecia y, evidentemente, Santi Duque. Ahí todos vamos con los griegos porque nos jugamos intentar estar en el Mundial como primeros de grupo.
Los helenos, Charlie, con 3 puntos en 3 partidos, vuelven a su estadio, el Spyros Luis de Atenas, y quieren resarcirse del empate cosechado en su visita a Kosovo, todo ante una Suecia que llega en estado de gracia con 9 puntos sobre 9 posibles, y tras ganar a España el pasado jueves, los suecos tendrán la baja destacada de Albin Ekdal. El futbolista de la Sampdoria sufrió un golpe ante España y se queda fuera. Por su parte, en Grecia es duda el extremo del Norwich, Christoph Solis.
A ver, Evangelio, ¿tú crees que Grecia le puede robar algún punto a la selección de Suecia?
Sí, claro que es perfectamente capaz la selección griega de sacar algún punto contra Suecia, o bien en el partido de mañana o en el de Estocolmo, porque hay que tener en cuenta que a Suecia se le dan mal los rivales que se le cierran y le obligan a proponer, y probablemente Grecia, sabiendo eso, va a proponer ese tipo de partido.
Eso será mañana, repito, 8:15 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE. Antes, hoy ha jugado la Sub-21, partido clasificatorio para el Europeo del año 2023. Lo hemos hecho frente a Lituania y Alex García, nos ha ido francamente bien.
Victoria cómoda de la Rojita ante Lituania en el segundo partido del clasificatorio para el Europeo. Dominaron desde el inicio los de Luis de la Fuente en un césped artificial que complicó el juego de los españoles. Sin embargo, Alejandro Frances en el 32 y Jeremy Pino en el 78 firmaron el 0-2 final que mantiene a España en lo alto de su grupo.
Y es que las selecciones hoy son noticia porque Andrea Peláez también hemos tenido lista de la selección femenina.
23 convocadas para los primeros 2 encuentros de clasificación para el Mundial los próximos 16 y 21 de septiembre ante Islas Feroe y Hungría. Bilda tiene ausencias notables como las de Marta Cardona, Jenny Hermoso, Naikari García, Irene Paredes o Lola Gallardo, y cuenta con los regresos de María Sunquiñones, María Larilla y Lucía García. En estas 23 destacan 7 futbolistas azulgranas y 6 madridistas.
Enseguida miramos a lo que va a pasar, o mejor dicho, no va a pasar este fin de semana en el Campeonato Nacional de Liga, pero antes un repaso rápido por lo que se va a jugar esta noche en Europa, en el fútbol internacional. Por ejemplo, David Jiménez, hoy tenemos a Griezmann y a Benzema con la selección de Francia.
Sí, que se miden ante Finlandia a las 9:45, vamos, que está a puntito de comenzar el partido. Los dos que has mencionado, Charlie, tanto Griezmann como Benzema, son titulares. Día muy especial para el delantero del Real Madrid que regresa a Lyon. Martial ocupa la posición de un Mbappé que está lesionado y va a debutar Theo Hernández. Francia es líder de este grupo D con 9 puntos, Finlandia es segunda con 5, así que partido muy importante. Si gana Francia da un golpe en la mesa, si pierde se puede complicar su clasificación directa al Mundial de Qatar.
En Barcelona, José Luis Gil, estarán pendientes de lo que vaya a hacer Memphis Depay esta noche con la selección de Países Bajos.
Frente a Turquía es titular Memphis Depay, también es titular Frenkie de Jong, el otro azulgrana en el 11 de Ronald Koeman, para enfrentarse a la selección turca. Grupo G, liderato en juego, con permiso de lo que haga Noruega de Haaland ante la selección de Gibraltar, partido que viene con aires de revancha porque en territorio otomano los turcos se impusieron sorprendentemente a los tulipanes por 4-2.
En la agenda de esta noche, Antonio Pérez del Castillo, ¿qué más tenemos que anotar?
Ya ha finalizado el Azerbaiyán 0-3, victoria a los lusos líderes sin Cristiano Ronaldo, y desde las 9:45 destacan en el grupo F el Dinamarca con base en el 11 contra Israel, primero contra segundo, y el Austria Escocia con Alaba en el centro del campo. En el H, Haaland es titular junto al delantero de la Real Sociedad, Sorloth, en el Noruega Gibraltar, y en el H destaca el Rusia-Malta, donde los rusos defienden el liderato ante Croacia, que se enfrenta a la misma hora ante Eslovenia.
8:38, vamos ahora con lo que no se va a jugar este fin de semana, y ojo que hay lío.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
2 partidos estaban en el alambre este fin de semana, el Sevilla-Barça y el Villarreal. A la vez estábamos pendientes del Consejo Superior de Deportes a ver qué nos decía que iba a pasar con esos partidos que, Fouto, finalmente se van a jugar este fin de semana.
Bueno, pues Tebas se sale con la suya y consigue una cautelar del CSD para aplazar los 2 partidos de la 4ª jornada afectados por el virus FIFA sudamericano. El Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez quedan aplazados. Los 3 motivos por los que se suspende la decisión de la federación son estos, en voz de Franco, el presidente del CSD.
Salud de los jugadores, margen de tiempo y plazo de alegaciones.
Esto afecta evidentemente a tres equipos de Champions, así que buscamos reacciones. Por ejemplo, Almansa en Sevilla, ¿están contentos con el aplazamiento?
Bueno, el Sevilla ha cogido la noticia con agrado, ya que gracias a este aplazamiento va a poder contar con Acuña, Papu Gómez y Gonzalo Montiel. El club no se entendía cómo, por culpa de un problema de fechas entre la Common Ball y la FIFA, Lopetegui tenía que perder a tres jugadores de la primera plantilla. El Sevilla va a aprovechar, por cierto, este parón para jugar este jueves un amistoso a puerta cerrada, 6:30 p.m. frente al Alavés.
¿También estaban contentos en Can Barça, Elena?
No, de hecho el club acata con cierta resignación la decisión del CSD de aplazar dicho partido. Ahora están a la espera de que les comuniquen la nueva fecha del encuentro. No habrá nota oficial. Fuentes del Barça consultadas se limitan a decir que no queda otra que aceptar este cambio, a pesar de que prácticamente no se veían afectados por la convocatoria de la Conmebol. Solo perdían a Ronald Araujo, lo que suponía una ventaja respecto al Sevilla, que no podía contar con tres sudamericanos, con los tres argentinos que ahora te nombraba Almansa.
La tercera pata de este banco, Juan, igual, ¿qué dicen en Villarreal?
Pues ha sentado muy bien en el Villarreal el aplazamiento del partido ante el Alavés. Así pueden recuperar a jugadores lesionados y centrarse en el debut en Champions ante el Atalanta. Hay que recordar que si se hubiera jugado el partido, no hubieran podido estar los tres internacionales sudamericanos, Foyth, Rulli y Estupiñán.
Dos contentos, el Sevilla y el Villarreal, uno no mucho, el Barça, pero hay equipos que también están medio enfadados con esta decisión, Antonio Ruiz, como es el caso del Atlético de Madrid.
Sí, es una buena descripción, medio enfadado. Desde luego no están felices en el Atlético de Madrid, en el trato diferente que permite a unos equipos tener esta ventaja y este privilegio de no contar con jugadores que vienen de viaje. El Atlético de Madrid van a llegar sus jugadores de Sudamérica entre el viernes y el sábado, y juegan el domingo frente al Español de Barcelona, pero no les queda otra que aceptarlo, y lo que sí van a intentar es que en la próxima ventana Conmebol, en octubre, a ellos se les trate también de esta manera similar.
El Madrid va a inaugurar el Bernabéu el domingo a las 9 de la noche. Melchor, ¿va a tener que jugar el conjunto blanco? ¿Y cómo están por allí con esta decisión del CSD?
Bueno, hay malestar, ¿no?, con la decisión de que hayan aplazado estos dos partidos y con que no se haya tratado a todos los equipos afectados por igual. Hay que recordar que el Real Madrid pidió el aplazamiento, se lo denegaron, le pasaron el partido del sábado al domingo, algo que no soluciona gran cosa, puesto que los cuatro futbolistas que vienen de Sudamérica van a llegar el sábado cuando juegan el domingo, y además, para más inri, tendrán menos tiempo porque el miércoles juegan en Italia el partido de Champions, así que ya no hay tiempo para cambiar nada. En octubre se verán ellos en estas circunstancias, estarán pendientes a ver qué decida, pero lamentan que no se haya tomado una decisión común para todos los implicados.
Bueno, pues ya tenemos la nómina de equipos contentos, equipos medio enfadados y equipos enfadados, pero también está enfadada Fouto, la Federación Española de Fútbol, que acaba de hacer un comunicado bastante duro con la resolución del CSD.
Sí, muy contundente. La Federación muestra su desacuerdo y en un comunicado menciona también a la FIFA y a la UEFA en esta disconformidad por la decisión de Franco. Dice la Federación que con esta cautelar se siembra un precedente peligroso e insta al CSD a rectificar con celeridad este acuerdo. Rubiales anuncia que acudirá a los tribunales considerando que la resolución es gravísima.
8:43, enseguida estamos en Barcelona, pero antes Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, un mensaje para cuidarnos, para sentirnos seguros y para ahorrarnos un montón de dinero, Charlie, porque ahora en Berti.es tenemos nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año, y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Bueno, pues estamos a 7 de septiembre, hace 7 días más o menos que se cerró el mercado de fichajes, y ya se está hablando en Barcelona, ojo, de la renovación de Ronald Koeman. Es un tema mayor y que además ha puesto encima de la mesa el propio presidente del Barça, Joan Laporta.
En una entrevista a TV3, Laporta tuvo mucho interés en dejar claro un mensaje durante esa entrevista, que apoya, confía y respeta a Koeman. Lo repitió varias veces. Será porque hace unos días trascendió que la renovación de Koeman estaba condicionada a que ganara títulos, usara el 4-3-3 o utilizara futbolistas como Ricky Puig o Umtiti. El mismo Laporta, que debilitó a Koeman, ahora en el arranque de la temporada pretende fortalecerlo. Laporta.
Sí, me agrada como entrenador.
Sí, me gusta como entrenador. Koeman tiene todo mi apoyo, como todos los entrenadores que he tenido, y todo mi respeto.
El crucismo de Koeman es incontestable. Ahora bien, cada entrenador, ya sabes, tiene sus maneras de intentar mejorar el sistema y hacerlo evolucionar.
Sistema, he intentado evolucionarlo.
Con todo lo que ha pasado en los últimos meses en el Barça, Dani Senabre, ¿tú te crees el respaldo de Laporta a Koeman o es lo que toca que decir, lo que toca decir en este momento?
No, no, es lo que tiene que decir. No puede decir otra cosa, Joan Laporta. Todos sabemos que Koeman no es su entrenador, le tiene que dar apoyo porque es lo que hay, pero ya vuelven a aparecer informaciones de compañeros que si ha retomado nuevamente contactos con Xavi Hernández, por lo que pueda pasar, a mí no me consta. Lo que sí me consta y nos consta a todos es que si el Barça este verano hubiera tenido dinero, Ronald Koeman no sería hoy entrenador del primer equipo. Esa es la única realidad.
Bueno, pues con estas declaraciones, Bayori, le han ido ya a Ronald Koeman, a los compañeros del diario Sport, que han tenido al técnico holandés y que ha dicho Koeman, ¿quiere quedarse o no quiere quedarse en el FC Barcelona?
Pues Koeman, Charlie, le ha dado el sí quiero a Laporta. Es un avance de una entrevista a Ronald Koeman en el diario Sport. Koeman dice que quiere seguir en el Barça muchos años y dirigir a la nueva generación de futbolistas que tiene a sus órdenes. Koeman entiende y comparte las prioridades del club.
Sí, claro, porque yo creo que como cualquier entrenador, yo creo que siempre tienes que ayudar al club, tienes que buscar la fórmula de mejorar al club, mejorar al equipo, pero también depende de cada situación dónde estás, dónde está el club. Entonces, así no soy un entrenador que dice, no quiero porque quiero todos los jugadores, porque si vamos a tener lesionados. También es un momento donde yo, como entrenador, yo también pienso en el club.
Y es que las cuentas del Barça siguen estando en el centro del debate cuando hablamos siempre del Fútbol Club Barcelona. Aunque hoy Laporta, también, mejor dicho, ayer por la noche Laporta, dejó caer que este verano incluso habían intentado fichar a Neymar.
Al que sí, casi, sí, me intenta.
Sí, sí, intentamos fichar a Neymar. Parecía interesante traer a Neymar, que estaba loco por venir. Si en ese momento llegamos a saber que el fair play, interpretado por Tebas, era como era, esa oferta no hubiera hecho ni falta hacerla.
Luego Laporta, Bayori, se dio cuenta de la situación económica real del Barça y ha vuelto a hacer un diagnóstico de cómo está el enfermo, de cómo está evolucionando esas cuentas del conjunto blaugrana.
Sí, y dice que muy despacio, pero la situación económica del Barça mejora en algún aspecto. Con las operaciones de este verano el club ingresará 130 millones y la masa salarial ha pasado del 110% al 80% del presupuesto. Laporta agradeció el trabajo de los ejecutivos y calificó de héroes a los capitanes por la rebaja salarial. Dice que el enfermo va mejorando.
Es que ens estimem al Barça.
Los que queremos al Barça no nos arrepentimos de tomar decisiones como la de Messi. Lo que queremos es rescatar al Barça de la situación en la que lo encontramos. Estamos en la UCI, pero mejorando. Y hay datos, parámetros que así lo indican.
Para rematar esa mejora, Elena, tiene que seguir la rebaja de los capitanes, esa renovación de Sergi Roberto. ¿Cómo va trabajando en ello el club?
Las cámaras del golazo de gol lo han grabado hoy, saliendo a Sergi Roberto este mediodía en las oficinas del Barça. Sigue negociando su renovación a la baja. Ayer Laporta anunciaba que sería el siguiente, pero desde el entorno de Sergi Roberto dicen que va para largo. Siguen las discrepancias con la propuesta del Barça. Le piden rebajarse el 40% de su sueldo, dos temporadas, pasar de 6 millones a poco más de 3. Los abogados Sergi Roberto presentaron hace unos días una contraoferta y de momento el acuerdo no está sellado y tampoco será inminente.
Bueno, pues con todo esto ya echamos un vistazo a lo que va a ser noticia este fin de semana. Miramos las novedades deportivas de los equipos de Primera División.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Madrid que sí que va a jugar este fin de semana, lo hemos dicho antes, el domingo frente al Celta de Vigo. ¿Cómo evoluciona Toni Kroos, Melchor?
Bueno, evoluciona de forma positiva. Hoy la gran noticia ha sido verle ya sobre el césped, trabajando de forma individual, eso sí, con carrera continua junto a Nacho, que este ya lleva varios días trabajando. En Mendy también, buena noticia, ha hecho una parte del entrenamiento con el grupo. Lunen, superado el COVID, ya entrena con normalidad. Los que lo tienen un poquito peor son Luka Modric y Ceballos, que siguen con sus respectivas recuperaciones.
Seguimos con los partes médicos. Antonio, ¿llegará Luis Suárez a jugar este fin de semana?
Bueno, a día de hoy no ha entrenado con el grupo, pero ya toca balón. Le quedan 5 días, hay que esperar, pero no sabemos si el Cholo va a querer precipitar el regreso de Luis Suárez, aunque su equipo lo necesita. El que no parece que vaya a estar, independientemente de que venga mañana, será Griezmann, pero sí Joao Félix, que ya lleva varios días entrenando con el grupo.
Otro lesionado que tenemos esta semana en Valencia, Gallá, Hugo Ballester. ¿Cómo va la evolución del internacional español?
Hoy nuevas pruebas médicas, Charlie, para José Luis Gallá, y según ha podido saber la cadena COPE, el capitán del Valencia está bien, no se aprecia rotura en el sóleo, solo un pequeño edema y por lo tanto no está descartado para este fin de semana en Pamplona.
¿Y jugará este fin de semana el rutilante fichaje del Betis, William José Ocaña?
En eso está trabajando todo el club, Charlie. Está William José entrenando a parte del grupo. Es la mala noticia porque tiene unos problemas en el sóleo, pero la entidad no lo quiere descartar ni mucho menos para que debute el lunes frente al Granada. El goleador lo va a poner todo de su parte, pero está entre algodones.
Bueno, pues poco a poco ya se van cerrando las presentaciones de este mercado de verano. Falta quizá, Antonio, la más importante, la de Antoine Griezmann. Nos contabas que va a llegar esta semana al conjunto rojiblanco. ¿Sabemos cuándo va a ser presentado?
Sí, llega mañana, y mañana no va a ser presentado como se entiende una presentación oficial, pero sí se le va a dar la bienvenida oficial al club. Es una leyenda y entiende el club rojiblanco que no cabe una presentación como tal. Se le van a hacer las fotos pertinentes, se le va a tomar declaraciones en los medios del club y se va a trasladar a los demás medios de comunicación las primeras impresiones de Griezmann, que antes en un lapso he dicho que no está para el domingo. Sí, está para el domingo porque viene de jugar en el Barcelona.
Y jugará el próximo domingo, por cierto, Hermoso, central del conjunto rojiblanco, hablando del recibimiento al futbolista francés.
La gente lo recibirá con cariño y sobre todo cuando vuelva a marcar, ¿no? La gente espera un gran rendimiento de Antoine, seguramente lo vaya a dar. Él conoce el club, conoce la casa, conoce el vestuario. Yo creo que tiene todas las condiciones y todos los factores para hacer un grandísimo año.
Mañana sí que está confirmada, incluso con Ora Melchor Ruiz, la presentación de Camavinga.
Sí, lo contábamos ayer en el partidazo. Eduardo Camavinga, el segundo y último fichaje del Real Madrid, será presentado mañana a las 12:30 en la Ciudad Deportiva del Conjunto Blanco. Posteriormente a esa presentación, el futbolista francés dará su primera rueda de prensa. Hay que recordar que Camavinga fue anunciado su fichaje el pasado 31 de agosto, que no se pudo hacer la presentación puesto que fue concentrado con la selección sub-21 y que Camavinga ha fichado por 6 temporadas por el conjunto del Real Madrid.
En Elche hoy, primer día de Pastore con el traje del conjunto ilicitano.
Medio millar de aficionados del Elche Club de Fútbol no se han querido perder la presentación de Javier Pastore. El argentino llega a Elche cambiando el chip, acostumbrado a pelear por cotas más altas como títulos o Champions en París y en Roma. En el Martínez Valero toca luchar por la permanencia. El argentino ha destacado que su llegada a territorio ilicitano le trae los recuerdos de sus inicios en Palermo.
Sentimentalmente vuelvo un poco a mis primeros pasos por Europa. Estoy muy feliz, espero que pueda hacer lo mismo, que pueda hacer una grande actuación como lo tuve en Palermo mis primeros años.
Y el Getafe, Gema, ya tiene en el Coliseum a su Florentino.
Sí, a su Florentino particular, le puedes llamar Tino, que así le llaman en el club. Llega cedido por el Benfica, es un mediocentro portugués de solo 22 años, es un pivote posicional, tiene, lo dicho, 22 años y ya ha sido papá, Charlie, hace 5 días. Y lo que tiene claro es que en cuanto le llamó el Getafe, dice que no dudó ni un segundo en venirse a que la Liga Española y al Getafe.
Tenía muchas propuestas, pero en el primer momento que Getafe ha llegado, Misha ha hablado conmigo, yo pensé, no, la única equipo que quiero ir es Getafe. Así fue. Fue un proceso muy difícil, pero en el final estoy aquí.
Y cerramos el fútbol con dos noticias que tienen que ver con la Liga de Campeones, que por ejemplo en los chicos arranca la próxima semana. Arancha, ya conocemos algunas medidas que ha tomado o que va a tomar la UEFA respecto a público, prensa, medios, ya superando parece que esta etapa de coronavirus.
Sí, que ya ha tomado y que ha anunciado hoy 3 decisiones con las que precisamente se quiere eso, se pretende devolver la normalidad poco a poco al mundo del fútbol. La primera tiene que ver con los desplazamientos de los aficionados. Desde hoy ya está permitida la presencia de aficionados visitantes en todos los partidos organizados por la UEFA. Además, con respecto a los jugadores, los que estén vacunados o los que hayan pasado COVID ya no tendrán que pasar test previos a los partidos, más allá de los que exijan los diferentes países a los que viajen los equipos. Y en cuanto a la prensa, se va a ampliar el número de periodistas y de medios de comunicación que puedan acudir a los partidos, y además no será obligatorio para ellos en los exteriores guardar la distancia de seguridad.
Eso será la semana que viene. Antes, mañana tenemos la resolución de la previa de la Champions femenina. Adrián Gil Bregón, con dos equipos españoles.
Así es, el equipo blanco, el Real Madrid, visitará al Manchester City desde las 8 de la tarde. El encuentro de ida finalizó con empate a 1, así que el Madrid debe ganar para estar en la fase de grupos de la Champions por primera vez en su historia. Por su parte, el Levante jugará en el feudo del Olympique de Lyon desde las 6 de la tarde. Las blaugranas tienen que remontar tras la derrota por 1-2 en el Ciudad de Valencia, donde, a pesar de perder, dieron una gran imagen.
8:55, nos vamos a Estados Unidos.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora en Opticalia, llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Esta noche habrá gente que madrugue, gente que se levante pronto para ver a Carlos Alcaraz, la nueva sensación del tenis mundial, que busca Ángel García, su sitio, su plaza, entre los cuatro mejores del US Open.
Duelo de niños con las semifinales a la vuelta de la esquina. Lo importante, la hora, hay que trasnochar. Al filo de las 3 de la madrugada será cuando Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime salten a pista buscando esas semifinales. Canadiense, 15º del mundo, 21 años, ha dicho de Alcaraz que va a estar en lo alto del tenis durante muchos años en el futuro. ¿Pero qué hace Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Alcaraz, en el partidazo de COPE? Pedir paso a paso.
Sí. Nosotros tenemos que ser los que somos más precavidos. Día a día y trabajo.
En 2003, ¿qué hizo Juan Carlos Ferrero en Nueva York?
Final.
Y justo ese año nació en Murcia Carlos Alcaraz. Uno más uno son dos. Carlos Alcaraz, finalista del US Open,
claro. Claro, todo así de fácil. Como ya te he dicho, ya viene aguantando el hecho de que le comparen ya hace 2 años. Y bueno, lo ha llevado muy bien y él sabe que tiene que llevar su camino. Y ahora, pues bueno, yo también lo veo. Y me gustaría que fuera número uno. Asegurarlo como ellos, pues oye, al final es algo que tiene que salir del trabajo, de la constancia, y que no es nada fácil.
Se enfrenta a un pedazo de jugador que está en el puesto número 15 del ranking. Diario ABC, Quique Yunta, ¿qué esperas del partido de esta noche?
Pues espero un partido durísimo, un partido contra un rival muy exigente, muy bueno, como es Auger-Aliassime. Es un jugador extraordinario, muy valiente, con más saque que Alcaraz, más experiencia, no tiene títulos, ha perdido las 8 finales que ha jugado, es verdad, pero sí que lleva ya tiempo peleando con los mejores, asesorado por Tony Nadal, lo cual no es poca cosa. Aunque también hay que esperar que Carlos Alcaraz siga con la progresión de toda esta semana, estos 10 días que lleva en Nueva York, en donde está asombrando y en donde ya tiene muy poco que perder.
Así, con los ojos un poco entrecerrados, Ángel, ya podemos mirar un poco a semifinales por si tuviéramos suerte. ¿Quién nos esperaría en esa penúltima ronda del torneo?
Un hueso duro, el número 2 del mundo, el ruso Daniil Medvedev, que ha ganado en 4 sets a un neerlandés del que no me atrevo a decir de su nombre, Vandenzulf o algo así, que es difícil de pronunciar. Y por el otro lado del cuadro, ya sabes que Djokovic es el gran favorito, va a jugar ante Berrettini y también está por ahí Zverev.
Vamos con noticias de Fórmula 1. Sigue el movimiento de mercado. En este caso tenemos un fichaje de Russell por Mercedes. Carlos Miquel.
Hace solo 10 años George Russell corría detrás de Lewis Hamilton para que este le firmara un autógrafo, y desde 2022 y en 2023 van a ser compañeros de equipo en el equipo más fuerte de la Fórmula 1, en Mercedes. Antes de llegar ya George Russell ha dejado claro que para él Hamilton es el mejor piloto de la historia y que va allí para aprender, y Hamilton le ha respondido que bienvenido al equipo, ojalá hagamos grandes cosas juntos.
De los coches a las motos, porque Borja González, tenemos ascenso de Pedro Acosta, que va a correr en Moto2.
46 puntos de ventaja tiene la general Pedro Acosta y tratará de cerrar este título con 6 carreras por delante para subir a Moto2 con el campeonato de Moto3 bajo el brazo. Lo va a hacer en la misma estructura en la que está ahora mismo, la estructura en la que está corriendo, por ejemplo, Raúl Fernández y Remy Gardner. Uno de los dos serán campeones del mundo de la clase intermedia, así que Acosta cumple su deseo de estar en 2022 en Moto2.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte en el partidazo a las 11:30 con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego, amigo.